Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Raíces Nómades. Recuerden que somos el programa radial en español desde Freiburg, Alemania, y estamos todos los sábados de 4 a 5 p.m. y la repetición de los jueves de 3 a 4 p.m. por el dial 102.3 FM en Radio Dry Eklund. Y en Chile nos pueden escuchar todos los viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Placeres a la izquierda del dial, en Valparaíso por el dial 87.7 FM con repetición los domingos de 7 a 8 de la noche. Recuerden también que en nuestras redes sociales van a encontrar información, recursos, enlaces de interés, no solamente de los temas que corresponden a nuestros programas, sino también de noticias, colectivos y cosas que van surgiendo en la cotidianidad. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter como @raicesnomades. Hoy tenemos un programa dedicado al tema tránsitos transfronterizos, migración, política, género y sexo. Para trabajar este tema tenemos un invitado que ya nos contará un poquito más de su trayectoria, de su experiencia y nos va a ayudar a reflexionar, a poner preguntas, lugares también de conversación alrededor de este tema. Él es Martín Páez. Así que bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes también por la invitación y por el espacio.
Gracias, Martín. ¿Cómo te defines y a qué te dedicas?
Esa es una gran pregunta para una persona trans o para un hombre trans en mi caso, que está, digamos, bastante, bueno, no sé si decir bastante al inicio de su tránsito, pero digamos que sí, bastante cercano al momento de la apertura. Entonces, claro, en la definición es un poco en el camino en el que estoy, ¿no? Que yo creo que al final nunca se acaba. Pero si tengo que contestarlo así, lo que yo diría es, pues me defino como un hombre trans, pero más allá de esto, también soy colombiano, bogotano, estudié filosofía, hice una maestría en género, es decir, me defino bastante como dentro de la academia, dentro de lo teórico, y me dedico, pues estoy haciendo ahora un doctorado sobre historia, puntualmente historia de Colombia, sobre temas del conflicto armado y los sectores LGBT, y resido en España desde hace unos años. Así que bueno, todo esto es como una mezcla, ¿no? También por eso el tema del tránsito y la migración, porque es un poco como las experiencias que me han definido últimamente.
Súper interesante en todos estos lugares de complejizar y volver casi que polivocal la identidad. Y dentro de esto y lo que hemos conversado y lo que he visto también en espacios previos en los que tú has participado, hablando alrededor de tu trabajo, de tu apuesta, que ya nos dices, no es solo un tema profesional, es, digamos, académico, sino es un tema que atraviesa el mismo espacio biográfico de tu vida. Nos has, o digamos, he notado dos lugares en los que trabajas una apuesta teórica, investigativa, pero también seguro de una apuesta también de vida frente a cómo te paras a comprender el mundo. Y es esta propuesta teórica, trabajas titulada La dictadura de la genitalia. Y en segundo lugar, otra como lugar teórico conceptual que estás trabajando sobre el deseo vivido desde lo marginal, lo no normativo, lo periférico. ¿Qué nos puedes contar de estos dos proyectos, de estas dos
Sí,
apuestas?
esto, como tú dices, tiene que ver más, digamos, con la experiencia de vida, pero claro que también se cruza mucho con la teoría y con todo lo que he estado trabajando y estudiando, ¿no? Es decir, yo a veces me pregunto, ¿cómo, qué llevó a qué, ¿no? Si mi necesidad vital me llevó a encontrar todos estos lugares teóricos o la teoría también me ha llevado a ampliar mis vivencias como individuo, ¿no? Y esto creo que es una cosa que no tiene respuesta y que tampoco necesita tener una respuesta, pero lo veo porque, claro, siempre he trabajado mucho el tema del género, con una base pues filosófica muy fuerte porque fue mi formación inicial, pero también porque he sido una persona pues que siempre se ha visto como individuo en un lugar marginal o digámoslo así, no normativo, ¿no? En un principio, como una niña asignada, porque fui asignado mujer al nacer, bastante más masculina y que en mi caso personal, pues afortunadamente conté con un entorno familiar y social en el que pude serlo, pero que claro, esto socialmente, sobre todo después de cierta edad en la que se le exige a las mujeres que ya dejen de ser tan masculinas, ¿no? Porque en la infancia un poco todavía se permite. Me ponía un poco como en lo no normativo, ¿no? O en lo que yo he llamado lo periférico. Y luego, cuando salí del closet, digamos, como mujer lesbiana, o sea, en temas de mi orientación sexual, pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de amar a otras mujeres, de tener relaciones sexoafectivas con otras mujeres, en un contexto también bastante cerrado al respecto, porque, bueno, Colombia no lo podemos generalizar, por supuesto, como cualquier lugar del mundo, tiene todos los espacios sociales que se quieran. Yo, como digo, afortunadamente vengo de un círculo o de un contexto bastante abierto con esto, pero en general, pues no nos podemos negar que las culturas occidentalizadas y occidentales, pues son muy heteronormativas y son muy cisgenerista, que quiere decir, cisgénero quiere decir la persona que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, ¿no? Yo en ese momento, claro, no estaba todavía pensando en el tema de la transexualidad. Sí me sentía un poco incómodo conmigo mismo cuando me nombraban en femenino o cuando, o sea, no, nunca me sentí tampoco en esa categoría de mujer, pero digamos que mientras pudiera vivir un poco mi orientación sexual con otras mujeres, pues estaba bastante tranquilo y afortunadamente, pues en medio de todo lo pude hacer, pero la experiencia sí me hacía pensar por qué esto normalmente es una lucha, ¿no? Y ver un poco en la heterosexualidad y en la heteronormatividad que eso no pasaba, o sea, que la lucha, que las luchas no eran por el sexo, digamos, asignado a la persona que amabas, pues me hizo empezar a pensar mucho desde ese lugar. Y luego, pues en el último año, que he empezado también el tema de mi tránsito hacia hombre trans, me he dado cuenta que lo doloroso de todas estas experiencias con la identidad de género y con la orientación sexual terminan siendo por una cuestión de los genitales que se llevan, ¿no? Y frente a esto, pues estoy trabajando, esto todavía está bastante en construcción, en una propuesta teórica, como bien lo decías tú, que he titulado La dictadura de la genitalia, ¿no? Y es un poco esta idea de que yo lo decía alguna vez en otro momento, como dime qué tienes entre las piernas y te diré qué eres, ¿no? Y por supuesto esto con un imaginario y además a quién deberías amar o desear. Entonces, digamos que mi reflexión frente a estos temas de género, de sexualidad, de sexo, empezaron sobre todo por el deseo, porque era lo que más me cruzaba a mí desde lo no normativo y desde lo marginal. Bueno, esto también mezclado o asociado o articulado con otras teorías y otros campos, digamos, discursivos en los que empecé a meterme, como por ejemplo todo el tema de colonial, que ya más adelante hablaré de esto seguramente y tiene que ver con más mi experiencia migratoria, ¿no? También empecé a pensar desde lo monstruoso, porque, bueno, y esto además puntualmente influenciado por un libro de un antropólogo mexicano que se llama Carlos Jauregui, y el libro se llama Canibalia, y es como esta idea de, ¿no? Cuando los europeos, y puntualmente pues desde mi lugar de pensamiento, cuando los españoles llegan a Latinoamérica o a lo que es a Yala, como lo llamamos muchos, o como se llamaba originalmente, muchas de las prácticas que ven allá, ellos empiezan, y de subjetividades, ¿no? Las tildan de lo monstruoso, ¿no? De lo caníbal, pero o de lo salvaje, ¿no? Y aparece este mito, pues, de lo que no es como nosotros, es salvaje, es monstruoso, es peligroso, etcétera. Y yo quise como articular esta idea desde lo decolonial con el deseo también, pensando en que el deseo también de alguna manera está domesticado, dirigido, construido socialmente, ¿no? Entonces empecé un poco por ahí, por pensarme esto, ¿no? Cómo realmente se estructura un deseo que va más allá también de lo sexoafectivo, pero por supuesto que pasa por ahí, porque sí estoy parado en un campo, digamos, de pensamiento sobre la sexualidad, del sexo y el género, ¿no? Pero también el deseo en general, o sea, la pulsión de vida un poco, ¿no? La pulsión de ir hacia algo. Y luego de esto, pues empecé a pensar también en esto, digamos, lo del deseo, lo veo más como en términos de pensarse como orientación sexual o como orientación del deseo, es decir, como hacia un otro, ¿no? O hacia algo. Mientras que la dictadura de la genitalia la empecé a pensar más con el tema del tránsito y la identidad de género, como hacia la construcción de sí mismo. Y es un poco esta idea de cómo tenemos que. ¿Qué tenemos que tener en cuestión de genitalia para poder identificarnos como un hombre o una mujer? Porque estamos en una sociedad binaria y de esto está muy difícil salir, ¿no? Incluso las personas trans, pues también, bueno, hoy en día existen también apuestas por lo no binario, pero yo al definirme a mí como un hombre trans, por supuesto que sí me estoy incluyendo dentro de una categoría existente en lo binario, ¿no? Que ahí tiene sus más y sus menos, y esto pues tiene todos matices que podemos entrar en detalle más adelante, pero que no es lo mismo que un hombre cisgénero, por supuesto, y la masculinidad no es lo mismo que ser hombre, o sea, esto tiene siempre como muchas aristas, ¿no? Pero sí, sí me interesa mucho entender por qué este énfasis de la cultura occidental, la genitalia, y en definir desde ahí qué somos y qué tenemos que hacer según esos genitales que tenemos, ¿no? Yo creo que esto, claro, va muy en línea también y seguramente alimentado por toda la apuesta sobre la biopolítica de Foucault, por ejemplo, y lo que han trabajado pues muchísimos autores y autoras después de él con respecto a esto, ¿no?
Sí, como tú lo dices, muchas aristas y muchos puntos de inflexión, de reflexión, me imagino también cuando te escucho pienso en la contradicción, en los múltiples lugares, en las múltiples voces y en esta a veces pareciera necesidad humana de definir límites, pero límites que se desdibujan y que ahí lo de colonial y la de constructivo. Desde lo cual te escucho, pues nos da muchísimos lugares, casi, no siento que de respuesta, sino sí de pregunta y de reflexión, que finalmente pues nos abre la creación de otras posibilidades. Y en este punto voy a tomar algunas reflexiones de la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda, quien en La Mujer Molesta, Feminismos, Posgénero y Transidentidad Sexual, retoma la reflexión sobre cómo el género era una categoría analítica y se ha convertido en una categoría de identidad. Entonces allí ella plantea que surgen cuestiones como igualdad de género, entre comillas, en donde esta autora reflexiona alrededor del peligro de hacer deslizamientos semánticos en donde la cuestión de género pone en el mismo saco a lo que denominaríamos como ser mujer o otras, digamos, maneras de nombrarnos como LGTBIQ cis plus. En este contexto, ¿tú cómo y desde dónde nos invitas a entender las categorías de sexo y género?
Sí, yo creo que es que eso es muy importante, ¿no? O sea, cuando dices el deslizamiento semántico, ¿no? De poner en el mismo saco a mujer, LGBT, cis, etcétera. Yo creo que claro, mejor dicho, estoy totalmente de acuerdo y también entiendo esto de que el género solía o se planteó como una categoría analítica y se convirtió luego en una categoría de identidad. Y yo creo que ahí siempre hay que ser como, hay que ir un poco como con lupa, o si quieres incluso como con microscopio, ¿no? O sea, como no olvidar primero que el género, y yo diría hoy en día hasta el sexo, y lo explicaré, son categorías analíticas, ¿no? No son de identidad, y esta es una, por ejemplo, de las luchas trans importantes, que es, y acá hago un poco un paréntesis en medio de la respuesta, pero es, muchas personas trans luchamos porque en los registros de identidad, en la cédula o el DNI, en el registro civil, etcétera, se quite la categoría sexo o género, femenino o masculino, como antes solía haber, por ejemplo, la categoría raza, ¿no? Y se quitó afortunadamente. Y esto tiene que ver con lo que tú planteas ahí citando a Rosa María, y es, no es una categoría de identidad o no debería ser una categoría de identidad, ¿no? Yo creo que lo que se esconde detrás de esto, antes de responder sobre el sexo y el género, son las políticas de identidad, y creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si bien las políticas de identidad se necesitan para conseguir ciertas luchas y políticas sobre todo, y por ejemplo ahí yo entiendo que las mujeres, así hablándolo a grosso modo, pues reivindiquen, por ejemplo, desde el feminismo, cuestiones que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Y yo creo que lo trans, y este es el miedo que tienen a veces algunas feministas, pues que han caído desafortunadamente en la transfobia, es pensar que lo trans les va a desdibujar estas luchas porque entonces van a dejar de ser consideradas, o sea, porque se va a desdibujar el género, ¿no? Y yo lo que pienso es, esto es imposible, el género no se va a desdibujar y no se va a desdibujar porque habemos algunos que no nos sentimos en un lugar en el otro o que estamos en el lugar en el que no nos fue asignado, ¿no? Porque detrás de esto lo que existe son cuerpos, que esto también tiene que ver con lo que hablaba antes de mis apuestas teóricas, y es finalmente la mujer, digámoslo así, la mujer cisgénero, pero bueno, por supuesto también la mujer trans, las personas LGBT, y también aquí podemos cruzarlo con lo racial, ¿no? Incluso con la clase, pues sobre todo con lo racial, somos cuerpos, ¿no? Que es justamente lo que nos distingue de ese sujeto como, digámoslo así, como del patriarcado por excelencia, que en este sistema patriarcal, pues es como el sujeto de privilegios, que se da incluso el privilegio de ser más razón que cuerpo. Entonces, para no enredarme, es como lo que yo veo es la categoría sexo y género, las categorías de sexo y género se imponen para organizar socialmente al mundo, a la sociedad, valga la redundancia, basado en unos cuerpos que existen, ¿sí? Pero ponen a unos cuerpos como en una jerarquía, digámoslo así. Y que por eso también me interesa que se haga siempre o hacer siempre como ese paralelo con el tema de lo de colonial, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos hoy en día por un sistema de razas que lo seguimos teniendo en el imaginario y en la cabeza, pues también fue un sistema impuesto en un momento determinado de ese desencuentro, como lo llamaría Dussel, entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Y otros, bueno, y África y Asia y todo lo que colonizaron finalmente los europeos. Y son categorías, son sistemas de categorías y jerarquías impuestos donde nos dicen, este es el sujeto que está por encima de estos otros, ¿no? Por lo tanto, para mí, las categorías de sexo y género son igual de impuestas, igual de inventadas que, bueno, repito, la categoría de raza, ¿sí? Y yo debato mucho, no solamente yo, muchísimas teóricas feministas también ya lo hacen desde hace muchos años, con esta idea de que el sexo tiene que ver con lo biológico, o sea, como quien dice, el sexo sí existe y el género sí es como es cultural, es inventado. Porque, y esto también lo decía María Lugones en su texto, en su crítica a Quijano, ¿no? Ella también dice, sin género no existiría sexo. O sea, el género y el sexo son muy difíciles de desligar uno del otro, porque no es cierto esto que nos quieren, o lo que se ha transmitido de una persona nace y porque tiene ciertos genitales, ¿no? Volvemos ahí, se le asigna un sexo y por lo tanto se le espera un rol, o sea que es un género. Y lo trans creo que justamente muestra que esto no es cierto, porque en un caso trans, por ejemplo, si a una persona al nacer se le asigna un sexo por los genitales que tiene, se le espera un género, Y esa persona, más adelante en el desarrollo de su vida, performa, si queremos llamarlo así, como diría Butler, por ejemplo, el género opuesto. Tampoco es que la sociedad diga, ah, vale, ok, claro, entendemos, porque el género es cultural, ¿no? Sino que se le cuestiona incluso su sexo. Incluso esa persona puede llegar a cuestionar su sexo, que ahí es muy difícil desligarlo, y yo creo que en eso esperaremos tiempo. O sea, yo creo que lo trans también evoluciona y se transforma y cambia en la historia como todo lo demás, ¿no? Como el ser mujer, como el ser LGBT, como, bueno, en fin, no me quiero explayar en esto, pero lo que quiero decir es como, primero estoy de acuerdo con la postura de la que partes, con la premisa de la que partes de Rosa María, que no se puede poner en el mismo saco a lo mismo. Luego sí cuestiono bastante las políticas de identidad y digo, si bien tenemos que seguir manteniéndolas, sobre todo para la lucha política y el acceso a recursos, tampoco nos creamos que las categorías sexo y género existen de por sí, ni que la categoría género, perdón, sexo, es más real que el género, ¿no? Porque únicamente porque atañe o porque se basa en una cuestión genital, porque también fue una interpretación que hicimos los humanos sobre la genitalia de la que veníamos, con la que veníamos, pues con la que venimos, ¿no?
Y me haces pensar también en que definitivamente pues no hay una apuesta y una categoría inocente, no hay una perspectiva, una palabra, un ordenamiento inocente. Detrás de eso hay un entramado de relaciones qué es lo que quieren permitir o a qué quieren invisibilizar o qué quieren legitimar o silenciar. Y en últimas, me haces también pensar en esto de cómo nos han vendido el sexo, mira, desde el colegio, obviamente, desde todo es un ejercicio moral, un moralismo también muy, muy cristiano, pero también una idea detrás de que el conocimiento, ¿no? ¿Y quién pone el conocimiento? Lo científico, es decir, hay un discurso sustentado donde a ti te dicen que, a ver, hay una categoría inamovible, que es, por ejemplo, el sexo, que tiene esta connotación, o nos vendían, y aún no lo siguen vendiendo, como esta connotación moral basada en esos consensos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, claro, ¿quién está detrás de esos consensos? ¿No? Ahí pudiéramos revisar también eso, científicos, médicos, biológicos, que sin duda ha tenido, digamos, una practicidad material, por supuesto, ¿no? En lo legislativo, como tú bien lo planteas, pero que es súper importante, tú nos haces ese llamado a no solo contextualizar, sino como quien va cogiendo con pinzas y tú nos dices, ya no con lupa, sino con microscopio, lo que está detrás de eso, ¿no? No hay tal inocencia, ¿no? No hay tal generalización, o sea, desde qué lugar de ordenamiento no o no, de homogenización o no, de invisibilización o no, y estás permitiendo con eso, y en últimas, pues un llamado al poder, ¿no? Al poder. A veces nos cuesta cuestionar las relaciones de poder y el tipo de poder al que estamos jugando detrás de las categorías con las que vamos midiéndonos y midiendo al mundo y a los otros seres y a las otras personas, ¿no? Y así visto, entonces, desde este lugar, desde esa categoría de sexo en la que fue muy biológica, como tú la planteas, muy como de la mirada biológica genital, de una u otra manera nos socializaron, nos socializan, y como que desde ahí se nos da un lugar de socialización dentro de las prácticas y narrativas de lo que se supone es femenino y masculino, ¿no? Como que se nos modela un género, pareciera, ¿no? Y entonces se habla del género de lo femenino y las maneras de ser de lo femenino y de lo masculino. Desde esa reflexión que nos planteas, ¿cómo pensar entonces la identidad de género y la orientación sexual?
Sí, yo creo que ahí hay algo muy importante en lo que estás diciendo y bueno, aparte del tema del consenso entre científicos, médicos, biólogos, ¿no? Como quién establece esto, yo creo que esa es una pregunta importante y que la dejo abierta, o sea, que me parece interesante también que las personas que oigan, por ejemplo, este podcast se lo pregunten, ¿no? O sea, que yo creo que esto lo podemos ver además en las prácticas cotidianas, ¿no? Como que si tenemos el ojo un poco más agudo. Que yo y a las personas trans pues nos pasa, empezamos a verlo por todas partes, ¿no? Y con lo femenino y lo masculino, claro, ahí, por ejemplo, hay una cuestión que es muy importante y que a mí, al reconocerme como hombre trans, Me generó mucho malestar en un momento y hoy en día más que malestar me generas un reto y es qué masculinidad, ¿no? Porque si bien al decir hombre o mujer no estamos hablando del mismo tipo o sea, no podemos volver a meter en sacos, etcétera, pues yo sí creo que el feminismo y sobre todo las feministas, pues han hecho un trabajo que para mí es de admirar y que yo me considero una persona feminista, o sea, entiendo también que hay lugares del feminismo y luchas donde los hombres, y a lo mejor ni siquiera los hombres trans, pueden coger la vocería, porque lo entiendo, pero bueno, también creo que lo trans es distinto, o sea, ahí digamos que es otra discusión, ¿no? Pero me gusta, o sea, quiero reconocer esto porque me parece que es muy importante cuando el feminismo, las feministas empiezan a plantear también el tema de lo femenino, ¿no? Yo creo que los hombres cisgénero, y lo voy a poner puntualmente ahí, no se lo han planteado, no se han hecho ese cuestionamiento, hasta hace muy poco se empiezan a hacer estas iniciativas, lo cual, pues, por supuesto, está bien, siempre cualquier autocuestionamiento, para mí, porque también soy filósofo, de entrada me parece que es bienvenido, ¿no? Pero esto de pensarse la masculinidad y la feminidad es un tema, porque claro, uno dice, bueno, sí, me identifico como un hombre, soy un hombre, ¿no? Me gusta mi apariencia masculina, etcétera, pero yo no quiero estar dentro de una masculinidad hegemónica que ya sabemos en qué termina o cómo es, ¿no? Y que hay que deconstruir, etcétera, etcétera. Digo esto porque me haces la pregunta con el tema de la socialización, digamos, ¿no? Y cómo pensar la identidad de género y la orientación sexual desde ahí, y también con el tema, por ejemplo, de lo legal que se basa en todo esto que hemos hablado del sexo como una cuestión biológica, inamovible, etcétera, pero que por supuesto genera también unas dinámicas sociales, ¿no? Entonces lo que yo pienso es, la identidad de género y la orientación sexual siempre están determinadas en referencia a los demás, ¿no? La orientación sexual es mucho más explícito, porque al final es un poco a quién dirijo mi deseo, ¿no? Que esto, aquí un poco spoiler, lo trans también lo empieza a desdibujar. Pero digamos que a grosso modo es así, ¿no? Mientras que la identidad de género se refiere más a cómo me identifico yo como individuo, pero tengo referentes, por supuesto, ¿no? O sea, yo no puedo cerrar los ojos y los oídos y decir, ah, no, mi identidad de género es con un animal que no. Finalmente, estos son los referentes que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí creo que las luchas, por ejemplo, en lo legal y en lo social, se tienen que hacer desde muchos frentes. Para contestar con cosas muy concretas, frente al tema del registro civil u otros trámites donde está la categoría sexo, mientras esa categoría se siga utilizando, y se sigue utilizando porque justamente la organización social parte de ahí, o sea, la organización social necesita saber si es hombre o mujer, para saber hacia dónde lo dirige socialmente, productivamente, ¿no? Entonces la lucha ahí sí viene siendo, bueno, pues entonces que podamos, por ejemplo, cambiar el nombre, cambiar el sexo, que, no, que se despatologice la transexualidad, ¿no? Que no necesitamos un parte psiquiátrico que diga que estamos locos o locas, bueno, en fin, ¿no? Creo que esa es una lucha que se puede articular con muchas otras subjetividades, no necesariamente solo las subjetividades trans, ¿no? Y yo creo que, bueno, afortunadamente también hay gran parte del feminismo que lo apoya y mejor todavía. Y ojalá esto cada vez más socialmente, ¿no? Y bueno, yo creo que es como de un lado, por eso te digo, ¿no? De un lado y el otro, es decir, que la identidad de género y la orientación sexual tienen que ayudar para modificar un poco toda la socialización que se hace, pero la socialización también tiene que empezar a moverse para que la identidad de género y la orientación sexual se entiendan de otras maneras, ¿no? Y no únicamente que se vuelvan otra vez unas categorías tan herméticas y tan cerradas. Por eso te decía antes, yo creo que lo no binario es una apuesta hacia allá. Creo que de pronto lo bisexual o cuando la gente habla de lo pansexual, etcétera, también puede ir un poco hacia allá, ¿no? Que es como empezar a desdibujarlo, pero como tú decías bien al principio, no podemos quitarnos esas categorías como categorías analíticas porque en la práctica existe, ¿no? Hay una materialidad donde se ejerce la violencia y hay unos cuerpos donde se ejercen esas violencias. Entonces, Es como tener siempre un poco, como, es como avanzar dos pasos y atrás uno, ¿no? Como no es un camino lineal tampoco. Yo creo que ninguna lucha social al final lo es y lo trans mucho menos.
Violencia ni las pelis de vaqueros, gran parte de los heteros, ni su afán por la apariencia. No me gustan los deportes, no quise ser peluquera, nunca aparco a la primera y en tu sur pierdo mi norte. Dentro, dentro, dentro. No me gustan los armarios, no quiero cerrar el culo ni pasar con disimulo por todos los vestuarios. Para mi vida futura me falta una pieza clave, a ver si encuentro la llave que encaje en tu cerradura. Dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama, arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro, dentro, dentro yo de tu pijama. Dentro, dentro. No quiero cambiar bombillas, no quiero ser tu marido, ni terminar mal herido por querer llevar patillas. No sé conducir camiones, no, no quiero ser perseguido. Tengo un tesoro escondido dentro de mis pantalones. Dentro, dentro, dentro. Soy la noche, soy el día, soy el gato que te araña. Jardín de la alegría.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Y también me haces pensar, claro, no es un lugar lineal y tampoco es un lugar donde tú nos hablabas en algún momento de esta jerarquización, ¿no? Sino, claro, que contexto es definitivamente más importante que el otro, sino casi que son múltiples contextos paralelos y allí un poco desde la materialidad práctica, pero también desde los otros lugares de construir y ser seres sociales, un ser social. Cómo lo vivimos desde un lugar humanizante, diverso, no limitante y no límite para que el otro, la otra, exista y sea. Y aquí, en este contexto, ¿tienes algún ejemplo, hablando de la materialidad práctica, desde tu vida, tu experiencia, tu formación también, en donde haya un ejercicio político o legislativo en el cual tú digas, bueno, creo que aquí ha habido al menos una conversación que pudiéramos llamar, entre comillas, de avance con respecto a esta reflexión que nos planteas de lo trans? Sé que en España, por ejemplo, se han movido diferentes tipos de iniciativas legales al respecto. ¿Tú tienes algún ejemplo?
Tanto en España como en Colombia, que son, claro, son los dos lugares que más conozco con este tema, pues porque soy colombiano y vivo en España. Y por un lado, en Colombia, esto tengo que decirlo y gracias por la pregunta, porque Colombia es uno de los países a mi juicio, con mayor avance en legislación. Si bien no son leyes, porque no son proyectos de ley, sí, muchos son, pues, a raíz, además de tutelas que se han puesto, etcétera, y bueno, luchas de movimientos sociales, ¿no? Yo quiero dejar claro que todos los derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, o accedemos, son todos producto de luchas sociales, ¿no? Por eso es tan importante. Y en Colombia, por ejemplo, pues tú puedes hacer el cambio de sexo, género en los papeles, en los documentos y de nombre, sin necesidad de haberte modificado corporalmente o de hormonarte, etcétera. Esa es una ley que aquí, por ejemplo, en España se está intentando pasar en este momento, pero bueno, todo lo que hay también en conflictos políticos entre los discursos de derecha y etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá, y puntualmente en Cataluña, yo estoy en Barcelona, también existe un sitio que se llama Transit, que es como un referente en el mundo de la transexualidad, porque es un sitio que primero está lo cubre la seguridad social, ¿no? Como quien dice, la salud pública, y en el que tú puedes acceder también sin necesidad de tener un parte de patológico, psiquiátrico, sin necesidad pues de que te hagan mil pruebas, porque esto era lo que se hacía antes, ¿no? Entonces era muy loco porque ahí ves un poco el binarismo que mantiene instituciones como lo psiquiátrico, lo médico. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿usted cuando niño o niña jugaba más con coches, con carros o con muñecas, ¿no? Entonces, claro, los hombres trans pues teníamos que contestar con coches, ¿no? Y las chicas trans pues tenían que contestar, no, pues nos gustaba el rosado. Entonces, esto es absurdo y que yo creo que es una de las cosas que el feminismo ha desenmascarado, y es la idea de que todo lo que es masculino tiene que ser así, y todo lo que es femenino tiene que ser de esta otra manera, ¿no? Y afortunadamente, pues eso sí, aquí en Barcelona, eso existe, este sitio Transit, que además pues te acompañan, ¿no? Hay un acompañamiento psicológico, legal, etcétera, y un acceso a como salud pública, o sea, políticas de salud pública frente a la cuestión trans. Y en Colombia, pues lo mismo.
Desde este lugar, ¿cómo llegas al paralelo o tal vez a la conversación más bien entre el sexo, género y la experiencia migratoria? Y allí un poco cómo vives, pero también cómo conceptualizas lo trans en el sentido de los tránsitos.
Yo pienso que este paralelo es muy bonito y en mi, digamos, surgimiento, o sea, en mi desvelamiento o develamiento sobre mi propio tránsito, pues en un principio hubo mucho dolor, también hay que decir que es una cuestión que suele ser fuerte porque sabes que te enfrentas a una sociedad que no lo reconoce muchas veces, etcétera, que puede ser muy violenta con esto. Y entre mis reflexiones y mi andar un poco como tratando de encontrar también respuestas, pues me fui dando cuenta también en conversaciones con mucha gente, no necesariamente gente trans, que el tránsito pues es una cosa constante, ¿no? O sea, que la vida en sí es un tránsito, si lo vamos a nombrar así, como un transitar, ¿no? Y claro, como tú lo decías también ahora, en algún momento creo, o bueno, el estar lejos, ¿no? También genera un tránsito distinto y las personas que somos migrantes, pues lo sabemos muy bien, porque pues tomamos la decisión de irnos de nuestros lugares, de estar lejos de nuestras familias, de estar inmersos, digamos, en otra cultura, ¿no? Bueno, todo lo que trae consigo el migrar, que claro, hay casos donde es mucho más fuerte, porque si es por casos de exilio o de represión, o bueno, en fin. En mi caso fue una migración voluntaria, pero yo sí debo decir que todas las personas que venimos de Colombia, hay siempre en el fondo algo de irnos por la misma situación que hay en el país, así sea la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, que causa mucho malestar porque también uno ve lo que pasa allá y quisiera poder aportar más, ¿no? Pero al final es como, es tan difícil, ¿no? Bueno, esta también es una relación bastante compleja con los lugares de origen. Y entonces el paralelo que yo empecé a hacer un poco es ese, ¿no? Es como, ¿qué tránsitos? Yo cuando hice la maestría en género en Madrid, hice mi tesis de maestría sobre las mujeres migrantes latinoamericanas en Madrid que se veían obligadas a trabajar en el sector doméstico sin importar cuáles fueran sus profesiones de origen, etcétera, etcétera, simplemente por el hecho de ser migrantes latinoamericanas y ser mujeres, ¿no? En esa investigación que fue muy bonita, uno de los ejes de los que partía era el tiempo, o sea, cómo se narraban a sí mismas en el tiempo. Y la migración genera una narración muy especial, por ejemplo, en términos de cuándo tienes que ir a hacer los papeles de extranjería, cuánto tiempo esperas para la visa, si puedes o no puedes salir del país, cuánto tiempo puedes estar fuera, ¿no? Entonces volvemos un poco a lo mismo que estábamos hablando con la pregunta anterior y es toda la parte legislativa que al final está legislando una vida y cuerpos en concreto en un tránsito, en un andar, generan también ciertas ansiedades en esa persona que se suman con la nostalgia de estar lejos y con el sentimiento un poco de no pertenecer. Entonces, no sé si me explico, pero ahí es donde yo veo muy claro ese paralelo, ¿no? Es como a las personas trans también nos toca en nuestro tránsito estar muy sujetos a cómo va cambiando, sobre todo la cuestión legislativa, porque es lo que nos hemos inventado culturalmente para acceder a derechos finalmente. Y también esto, ¿no? Como una nostalgia que muchas veces ocurre de donde estábamos antes, pero también, y bueno, y un no pertenecer, ¿no? Como a ciertos lugares, pero también como unas ganas de avanzar, ¿no? Como de encontrar tu propio lugar, porque al final creo que es esto. O sea, muchas personas migrantes se terminan adecuando a los lugares de destino porque, bueno, pues es una opción legítima como cualquier otra, pero claro, uno nunca pierde de dónde viene, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estando acá, por mucho que lleve muchos años, etcétera, ya tenga dinámicas del lugar, pues yo tengo en mi identidad, llamémoslo así, ¿no? Siempre poniendo identidad como entre comillas, cuestiones de mi lugar de origen que siguen apareciendo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, muy básico y si quieres también muy gracioso, pero es como, igual yo sé cómo suena un vallenato, ¿no? Igual yo sé qué es un ajiaco, ¿sí? Y yo siento que con el tránsito puede ser un poco eso, ¿no? Yo me identifico como un hombre trans y si hago un tránsito que además implica una intervención hormonal, quirúrgica, qué sé yo, igual yo podré decir, yo sé lo que es.
Tú, yo te he escuchado mencionar en estos procesos también la categoría o el concepto de sexilio. ¿A qué se refiere el sexilio?
El sexilio es una categoría que a mí me parece muy bonita y sí, como semánticamente o sonoramente, yo no sé cómo decirlo, pero que además muy apropiada, porque el sexilio hace referencia a todos los exilios, ¿no? Claro, que se dan por cuestiones de sexo, orientación sexual o identidad de género. Esto se ha trabajado, yo conozco trabajos sobre todo puntualmente aquí de feministas en España. Se ha trabajado sobre todo de personas que vienen de países donde la homosexualidad, por ejemplo, está penalizada y homosexualidad me refiero tanto a hombres gays como mujeres lesbianas, ¿no? Y entonces huyen de sus países, pues porque si no los matan, los condenan a muerte, bueno, etcétera. Pero se ha extendido bastante también hacia otras personas que yo no me considero, digamos, dentro de eso, aunque a veces también lo dudo, porque también se refiere a personas que no necesariamente migran por este hecho, pero que en su migración o en su experiencia en otro lugar, como que se permiten la flexibilidad en cuanto a la experiencia de su identidad de género y su orientación sexual, ¿no? Esto, pues como tú misma la decías antes, con el tema de tanta gente que está viajando o migrando por el mundo, ¿no? Que justo cuando dijiste eso también me hiciste pensar en que yo también he descubierto con esto que pues hay tantos tránsitos como personas, ¿no? Es decir, no tampoco se puede asumir que un tránsito es siempre igual, etcétera. Y en el sexilio, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay personas que migran y porque se encuentran con unos contextos más abiertos, digamos, o unos contextos más diversos, pues se dan cuenta que a lo mejor su sexualidad tampoco era tan cerrada dentro de lo heteronormativo o dentro de lo que fuera que se estaban identificando, ¿no? Y yo, a mí me parece muy interesante, siempre creo que esto también hay que cogerlo un poco con pinzas porque no me gusta caer como en la cosa de decir, no, es que hay países donde esto está más abierto y más avanzado, es cierto también, pero bueno, yo lo que te decía antes, ¿no? Yo, por ejemplo, en Colombia, que es un contexto tan difícil en cuestiones del contexto social, también porque tiene muchas cosas ahí de por medio en el que lo masculino y lo femenino es muy cerrado, ¿no? Y muy poco flexible. También he encontrado, pues, muchas luchas y muchos procesos sociales muy transgresores, ¿no? Y gente que efectivamente puede vivir, porque a veces cuando uno dice lo contrario, entonces la gente se imagina, pues, que es que uno no puede salir con el pelo corto porque te pegan en las calles y tampoco es así, ¿no? Esto nunca es así en ningún lugar. Pero sí es cierto que muchas personas se encuentran en lugares fuera de sus contextos y se flexibiliza mucho también estas experiencias que a lo mejor ya lo tenían internamente como una duda o como un deseo o como un algo, pero por el contexto en el que estás, pues dices, no, aquí no, porque yo veo que esto acá es bastante juzgado o ni siquiera tengo estos referentes, ¿no? Pero digamos que en su origen el sexilio sí, sobre todo es para el análisis de las personas que migran o que son exiliadas, sexiliadas, ¿no? Por sus cuestiones, por su identidad de género, por su orientación sexual.
¿Cómo esto nos permitiría, las reflexiones de hoy, acercarnos a una apuesta por la justicia social, ya desde un ámbito de repente no más hacia lo colectivo?
Bueno, pues yo pienso, o sea, es decir, yo creo que lo colectivo es lo importante. creo que esto sí, y bueno, tú que te trabajas en psicoterapia lo debes saber mejor que yo, ¿no? Y creo que esto siempre es un juego entre el individuo y el colectivo, que vuelvo y repito, en la experiencia trans, o por lo menos en la mía, genera muchísimos cuestionamientos, porque por un lado es el yo me construyo como individuo, ¿no? Y me desligo un poco de esa mirada colectiva sobre mí y de esa expectativa del resto sobre mí, pero al mismo tiempo me tengo que articular en colectivo, ¿no? Y no solamente ya para el tema de lo trans, sino para, pues, llegar a adquirir muchos derechos, digamos, y recursos y políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo colectivo se tiene que articular. Yo creo que lo colectivo se tiene que articular y tiene que integrar muchas experiencias que tienen que ir más allá de lo que del colectivo directo con el que me identifico, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si ponemos el caso de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia con el tema de la reforma tributaria y las manifestaciones que ha habido y toda la violencia que ha desatado el Estado contra la población por estas manifestaciones. Pues ahí, por ejemplo, hay una articulación colectiva que para mí es sumamente importante, que parte de una necesidad seguramente individual de individuos que en su fuero interno no quieren ser afectados por esta reforma, pero que al juntarse y al articularse, esto se convierte en un cuerpo social, ¿no? O en un cuerpo colectivo. Y yo creo que las cosas que tienen que ver, o las luchas que tienen que ver con las cuestiones de sexo, género, y sexualidad, deberían articularse de la misma manera, ¿no? Más allá de que seas tú una persona trans, seas tú una mujer cisgénero, seas tú un hombre homosexual, seas tú una mujer lesbiana, ¿no? Por eso yo, en ese sentido, apoyo todo ese tipo de luchas, porque digo, yo, por ejemplo, no tengo una identificación con la maternidad en la mujer cisgénero, porque pues no soy una mujer cisgénero y porque no soy madre, pero eso no quiere decir que yo no apoye una lucha que se está dando por el reconocimiento de un derecho que básicamente pues tiene que ver también con una libertad de ser, ¿no? Y de ser en la diversidad, o sea, como de poder ser, es un poco lo que yo pienso. Claro que detrás de eso hay muchas polémicas y muchos debates y muchas contradicciones, por supuesto las hay, ¿no? Pero pues es que ya sabemos que igual el ser humano es contradictorio en sí mismo, ¿no? Y yo creo que eso, pues la filosofía también ayuda un poco a entenderlo, y es no nos podemos exigir, ni nadie nos puede exigir una coherencia, una linealidad, porque es verdad, ¿no? O sea, como hay incoherencias, pero las incoherencias no niegan primero, no niegan la existencia de una subjetividad o de una realidad, y luego no niegan tampoco el tener acceso a un derecho, ¿no? Yo creo que uno tampoco tiene que convencer porque uno tiene el derecho de existir o porque uno debería tener ciertos derechos. O sea, creo que eso no debería ser una cuestión de convencer, ¿no? Pero sí de articular en términos colectivos.
Te agradezco mucho, Martín, de parte del equipo de Raíces Nómades. Gracias por estar acá. Gracias a la gente que hoy nos escuchó, que hoy nos acompaña. Recuerden que en nuestras redes sociales van a encontrar este y otros programas, y asimismo vamos a estar haciendo publicaciones a lo largo de la semana con respecto a material relacionado con lo que hoy hablamos. Déjenos, por supuesto, sus comentarios, preguntas, sugerencias, siempre con el ánimo de ampliar conversaciones diversas y respetuosas con respecto a lo que tratamos en Raíces Nómades. Martín, ¿dónde podemos, no sé, encontrar algo de ti o cosas relacionadas con las que escribes e investigas o tal vez alguna recomendación que nos tengas para este tema?
Bueno, yo con respecto a mi trabajo, pues yo algunas cosas las publico en Instagram, que mi Instagram es @martinpade, pade con H intermedia, PAHDE, y en @furiacine, cine con Z también, es un colectivo al que pertenezco, transfeminista, ahí trabajo con tres mujeres también migrantes colombianas muy potentes, artistas. Y bueno, próximamente también he publicado más artículos en cuestiones de feminismo antes con mi nombre asignado, también en Colombia Informa hay algunos, pero bueno, ahí yo creo que a través del Instagram es por donde mejor se pueden ir enterando y bueno, no, muchas gracias otra vez a ti, Carolina, y a Raíces Nómadas por invitarme, por permitirme también este espacio y bueno, pues nada, muchas gracias y un abrazo muy grande.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas prohibiciones, mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque estoy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen atea y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar.
Acabamos de escuchar la canción Siempre Viva de Rebeca Lana y al intermedio del programa estuvimos escuchando Dentro y Fuera de Viruta. Para cerrar este programa queremos recordar unas cifras clave, unos datos clave que no queremos que sigan siendo números, sino que sigan siendo un motivo para llamar y movilizar la protección de los derechos humanos y de la población civil en Colombia en el marco de las diferentes situaciones del último mes relacionadas con las movilizaciones sociales, la protesta social y los abusos y vulneraciones que se han cometido en ese contexto. De acuerdo con Temblores ONG, se registran 1.248 víctimas de violencia física por parte de la policía, 45 víctimas de violencia homicida de parte de organismos del Estado, 1.649 detenciones arbitrarias, 25 víctimas de violencia sexual, 187 casos de disparos de arma de fuego, 65 víctimas de agresión, enojos y 705 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. Estos datos corresponden a lo que recogió dicha organización, Temblores ONG, en Colombia entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Al menos 3.789 casos en total se suman a denuncias y a lo que se ha podido documentar por diferentes ONGs con respecto a la vulneración de derechos en el marco de las protestas. Es importante también aclarar que los diferentes actores se han visto afectados y vulnerados. Hacemos un llamado por la defensa de la vida y por el respeto, independientemente de los lugares en los que nos paremos a conversar o de nuestras propias posiciones, el respeto a la vida, a los derechos y a los mínimos que están en discusión y movilización en este momento en Colombia. Recordemos que en las regiones urbanas y rurales de ese país, los procesos de activismo y liderazgo comunitarios, así como la defensa de derechos humanos, han estado marcados por la desigualdad y el conflicto armado. Así, en las ciudades y los pueblos se desarrollan sistemáticamente prácticas de discriminación, exclusión socioespacial y violencia por parte de sectores de la sociedad civil. Y allí los agentes del Estado y la fuerza pública contra las poblaciones marginalizadas a lo largo de la historia reciente, pues han aumentado y las violencias sistemáticas ejercidas por estos han aumentado los índices de pobreza extrema, las grandes barreras y falta de acceso a oportunidades en el acceso a derechos mínimos, que se han incrementado estas barreras en las últimas 3 décadas de manera alarmante. Y en general, el panorama cambiante y las transformaciones sociales, espaciales y culturales que implica este contexto, es necesario seguir hablando en torno a diferentes problemas que hemos tocado acá y que también están puestos sobre la mesa en el actual contexto. Y es todo lo que tiene que ver con procesos de paz y conflicto armado, todo el tema de la tenencia de las tierras y lo que eso ha implicado alrededor con diferentes eventos de vulneración de derechos. Y todo lo relacionado con las dinámicas territoriales, no solamente de Colombia, sino de la región y, hay que decir, también de diferentes continentes, en lo cual Europa tiene un gran trabajo para seguir reflexionando con respecto al narcotráfico y las drogas. Así que queremos seguir generando conversaciones que desestabilicen las estructuras y las prácticas sociales que perpetúan y generan la violencia, la marginalización y la exclusión y violación de derechos humanos, motivo por el cual continuamos llamando a los diferentes grupos, organizaciones, ONGs, partidos políticos, comunidades, para que nos sigamos movilizando desde un lugar consensuado, respetuoso, respetuoso, dialógico, para poder llegar a unos mínimos que le permitan a Colombia y, por supuesto, a la región seguir avanzando. Estamos en conexión con las diferentes organizaciones que, por ejemplo, en Cali y en diferentes lugares de Colombia, así como las diásporas en diferentes lugares de Europa, pero específicamente en Alemania, pues están continuamente trabajando por la situación y por la defensa de derechos humanos y por reformas legales mucho más justas y paulatinas integrales. Les recordamos que en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, arroba Raíces Nómades, van a encontrar información referente no solo a este tema con el que estoy cerrando, con el que estamos cerrando este programa, sino también a diferentes temas de la comunidad hispanohablante. Asimismo, les invitamos a visitar nuestra página web www.raicesnomades.org y a dejarnos sus comentarios y sus invitaciones. Muchas gracias a Martín nuevamente por hacer parte de este programa y nos vemos en una próxima emisión de Raíces Nómades.
Raíces Nómades.
Raíces
Nómades.
Raíces Nómades.
Raíces Nómades. Raíces Nómades.